Saludos y bienvenidos a Pesos y Contrapesos. Mi nombre es Jeffrey Martínez y hoy me encuentro con el profesor Imanol Caballero, profesor en Seguridad Nacional, porque hoy tenemos sobre la mesa el tema de la revuelta armada en Rusia y por eso queríamos traer al profesor aquí para hablar un poquito sobre ello. Profesor, ¿cómo estás?
Saludos, estamos muy bien y gracias por la invitación nuevamente acá en el programa de Pesos y Contrapesos. Gusto estar con ustedes.
Bueno, pues antes de entrar en detalle y a fondo de todo esto, también de lo que está pasando en Ucrania, vamos a dar un poquito del trasfondo del grupo paramilitar Wagner, un poquito de cómo empezó y quién lo lidera.
Pues claro que sí. Creo que obviamente pues el contexto es importante, ¿no? Dentro de lo que conocemos que es la invasión de Rusia a Ucrania. Y cuando el mundo estaba mirando completamente, ¿no? Cuán cerca están los ejércitos rusos, ¿verdad? Y obviamente sus mercenarios. A ver si finalmente alcanzan a llegar a la capital de Ucrania, allá en Kiev. De repente la mirada el sábado pasado.
Ahora es Moscú.
Cambia de lugar. No es al interior de Ucrania, sino es para ver qué ocurre dentro de Moscú. Uh-huh. Y esto sucedió en parte porque el jefe, ¿no?, de un grupo que se llama Wagner, el grupo Wagner, ¿no?, determinó ocupar una región sur en el área de Rusia para levantar, ¿no?, con su ejército paramilitar privado dirigirse a Moscú. Y la primera pregunta, ¿no?, que nos tenemos que hacer es ¿qué es eso del grupo este de Wagner, ¿no? El grupo Wagner se conoce ya en Ucrania desde 2014, que se utilizaban las fuerzas privadas, ¿no?, de Wagner, sobre todo para la ocupación del área de Crimea, ¿no?
Sí.
Así que, en esencia, cuando hablamos de Wagner, tenemos que pensar en una cosa. Se trata de un grupo de mercenarios, un grupo militar privado, una empresa privada como tal.
Que los pueden componer veteranos, criminales.
Vamos a hablar de eso, lo pueden componer cualquier persona que es contratada por una empresa.
Okay.
Hay diferentes niveles, hay personas que se entrenan para darle adiestramiento, ¿no?, allí y les pagan como mercenarios. Se ha hecho cálculos de que algunos comienzan en $1,000 y pico y van escalando según su experiencia, pero sí, también tiene una área que está compuesta de personas pues con alto peritaje. No es cualquier grupo de mercenarios que existe desde ayer, ¿no? Por lo menos desde 2014 se conoce. Y se conoce sobre todo porque ha tenido presencia en el área de África. Fue bien conocido también en el área de Siria, ¿no? Uh-huh. Para apoyar los intereses de Rusia en la región. Entonces, pues obviamente esto ha tenido sus complicaciones, ¿no? Porque en el proceso se ha descubierto, se ha estudiado y ha sido incluso señalado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como un grupo que ha cometido actos de violaciones de derechos humanos. Cuando hablamos de violaciones de derechos humanos y violaciones al uso de la fuerza en los conflictos, nos referimos a tortura, secuestro. Recientemente en Ucrania se estaba denunciando que estaban utilizando exprisioneros para ver de qué manera los incluían, ¿no?, en el conflicto. Así que no es un grupo que tiene una reputación de hacer las cosas, ¿verdad?, por como dentro del contexto del derecho uh-huh. internacional y respeto a los derechos humanos.
Y entonces fue en Ucrania donde primero sonó la alarma de la existencia de este grupo o fue en la África.
No, en Ucrania comenzó a conocerse ese grupo, pero era mucho más pequeño, ¿no? Y luego fue creciendo. Quien lo dirige, que es el jefe, que es Prigozhin, ¿no? Tiene un nombre ruso. Uh-huh. Disculpe mi mal ruso.
El Putin Chef, el famoso.
Se conoce como ser el Putin Chef también. En parte se conoce porque en alguna ocasión, en un encuentro oficial, se conoció que estaba. Hay fotos de él sirviéndole comida al expresidente Bush. Pero ¿qué es la importancia de ese detalle, verdad? Que parece un detalle superfluo. Uh-huh. Que es una persona que estaba llegado a Vladimir Putin y se entiende que es quien lo ha ayudado a ser, me atrevería a decir yo, el mercenario más importante de Rusia. Bueno, después del sábado, estoy seguro que ya no es el mercenario más importante de Rusia, pero es una de las personas clave, ¿no? Cuando hablamos del uso de aparatos militares o paramilitares, ¿verdad? Para ser más específico, privado. Así que de eso se trata, de ellos estamos hablando, un grupo privado. También tiene unas siglas en inglés que son los PMC, que es otra referencia a lo que son grupos militares privados. E interesantemente, ¿verdad? Sin extendernos tanto, porque queremos también saber la parte del desarrollo del sábado, que es que esta persona decide ocupar prácticamente en el sur, salir de Ucrania, ocupar una base militar en donde hay aviones que salen para el área de Ucrania, en donde puede hacer la fuerza de Mollero de tener a 25 mil personas bajo su mando, porque estamos hablando que Wagner tiene 25 mil personas bajo su mando al menos, y determinar luego de anunciar la misma guerra de invasión de Ucrania, que va a ir a dirigirse a Moscú con una meta en particular, ¿no? Es para derrocar sobre todo a quien es el jefe de la defensa, ¿verdad? De la Federación Rusa. Es como si fuese el departamento de la defensa allá en la Federación Rusa, que es Sergio Shoigu. Él ha sido, se ha conocido como el enemigo, ¿no? Del jefe de Wagner. Y allí, en parte denunció cosas que son importantísimas, ¿no? Que no se pueden descartar. Y es que él entendía que su grupo estaba desatendido, ¿no? Que no contaba con el respaldo suficiente. Y no tan solo eso, sino que el gobierno estaba ocultando la cantidad de muertes que se están dando en el conflicto entre Ucrania y Rusia.
Y le que quería preguntar, ¿verdad? Antes de seguir, porque me acuerdo discutiendo fuera de cámara que estábamos pensando en la palabra correcta, si era golpe de estado, si era revuelta. Y entonces usted y otras personas que he escuchado, pues, han hablado sobre la intención del líder de Wagner, que era, ¿verdad? Darle un mensaje a Putin o que no estoy de acuerdo con el ministro de Defensa. Y incluso forzar a que lo destituyan. Pero yo me pregunto, ok, sí, esa es la intención que mucha gente, hasta incluso pues él ha mencionado ahora. Pero sabemos que, ¿sabes? Putin no es cosa fácil, que si uno hace en la coyuntura histórica, ¿verdad? Dentro de la guerra y de Ucrania, que es lo que está sucediendo, que un alto, bueno, no militar, pero alto en mando ruso, o por lo menos ha llegado al poder con Vladimir Putin, toma esta postura desafiante que marcha hacia, o por lo menos trató de marchar hacia la capital, solamente con la intención de que destituyan al ministro de Defensa. Y bueno, y antes de eso, él hizo unas expresiones también diciendo que, pues, como usted mencionó, que están mintiéndole sobre las muertes en Ucrania, que también están mintiendo sobre el propósito de otras intervenciones
Correcto.
de Rusia en otros países, que entonces me deja pensar, bueno, esta persona o quería darle un golpe de estado o sí quería mandar un mensaje a que destituyan al primer ministro.
Todos sus comentarios han sido dirigidos a que este levantamiento armado era para retar definitivamente y destronar, si se le puede decir de esa manera, a lo que sería como el secretario de defensa, ¿no? Que es el ministro de la defensa allá. Pero obviamente tiene una connotación natural. Es un ataque, ¿no? Al Kremlin, a la oficialidad y sobre todo lacera la posición de Vladimir Putin. En el sentido de que ha sido una de las primeras personas y de las voces más importantes en promulgar, ¿no? En promocionar, en apoyar lo que es la invasión de Ucrania. Algo que miren si el tema es sencillo, de complejo, quiero decir, que cuando toma posesión de la base militar en el sur, allá en Rostov del Don, una cosa que el jefe de Wagner hace es que inmediatamente anuncia que a pesar de que está condenando la posición militar en la cual entienden que se encuentran por falta de apoyo, ¿verdad? De la Federación Rusa, sobre todo ¿verdad? De este ministro, él inmediatamente anunció que la operación en contra de Ucrania no se detenía, que los aviones iban a continuar, ¿verdad? Lo que son los procesos de ocupación. ¿Por qué esto es importante? Porque en cierta manera recoge lo importante que es el tema, ¿verdad? Y vale la redundancia allá en la Federación Rusa. Quiero decir, a nivel de población civil, se han hecho estudios Y encuesta de que sobre el 53% de la población, por ejemplo, para mayo, la Bada Estudio, Study, que es una organización independiente que ha sido ¿verdad? Reconocida como de prestigio, entendía que más del 53% de la población apoyaba la invasión. ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta que me hace? Que independientemente de que existe un malestar con la oficialidad, sobre todo disfrazada de que es en contra del secretario, el ministro de Defensa, él no ataca directamente, aunque hace unos señalamientos, ¿verdad?, de que debilita la posición de la invasión rusa. Él no es frontal, él permite que continúen las operaciones en contra de Ucrania, lo que habla de la importancia del tema, tal vez allá, para, ¿verdad?, para la ciudadanía en la Federación Rusa.
Y entonces yo estaba leyendo, ¿verdad? Que estaban mencionando que aquí voy, ¿verdad? A lo mejor entramos en el. En el arena ahí de la especulación, pero, ¿verdad? Cuando ya decide no marchar hacia la capital, se va para Belarus, pero que están mencionando que casi, a lo mejor un número bastante elevado, 97% de los soldados o de los militares rusos estaban entre las líneas de las fronteras de Ucrania o Ucrania. Es decir, si él hubiese querido llegar a Moscú, no habían soldados como tal que a lo mejor lo hubiesen detenido. Sí, habían policías o oficiales de federales, de lo que sería, ¿verdad? El equivalente a lo federal en Estados Unidos, pero que no había esa presencia militar, por lo menos de soldados.
Pues mira, es una nota importante. No tengo constancia exactamente de la posición militar, ni de la cantidad, ni esa interioridad. Creo que todavía es una gran incógnita de por qué en realidad en menos de 24 horas, ¿verdad? Una persona como estaba diciendo, con un bagaje militar, con 25 mil personas bajo su mando, con armas, pues, tanques, habiendo capturado una base, ¿no? En el sur, determina regresar de esa manera y luego de supuestamente una negociación, ¿verdad? Con Lukashenko.
Y también le pregunto, ya que menciona lo de la base, no sé si todavía es especulación o ya es algo oficial, pero también me mencionaban que él estaba reunido con oficiales rusos también en esa región.
La contestación es que sí, y esto nos trae de nuevo a ver, a discutir, a pensar, en realidad, cuán predecible era esto. Yo recuerdo desde el año pasado, 2022, ya habían comentaristas, ¿verdad?, especialistas en estos temas también, que discutían la posibilidad de que existiera una revuelta armada.
Y mucha gente lo cogía, ¿verdad? Pensando, ah, esto puede ser propaganda del oeste, ¿verdad? Te están tratando de desestabilizar el gobierno o el país desde adentro, creando incertidumbre entre la gente, pero ya vemos que era algo así posible.
Definitivamente posible. Yo creo que, claro, ahora viene la especulación, después que ocurren los hechos, todo lo, ¿verdad? Todo el mundo va a decir, yo lo sabía. Hay expresiones indirectas, tal vez no oficiales, ¿verdad? Desde Estados Unidos, de que sí, estaban atentos a la situación
Y hay
y
expresiones
entendían que
de
podía
Rusia
pasar.
también diciendo indirectamente que a lo mejor hubo mano negra, ¿verdad? O, ¿verdad? Esa expresión no sé.
Sí, de que hubo, ¿verdad?
Pero una intención de.
Una presencia indirecta, un
Sí.
apoyo indirecto. Mira, la verdad es que en el mundo de la vida real, todos sabemos que los países se apoyan unos a otros de manera directa e indirecta. Algo que yo creo que hemos también discutido en este programa. El apoyo indirecto, pues, tiene incluso unas protecciones, ¿no? De punto de vista de que si el apoyo indirecto de un país puede provocar que ese otro país pueda utilizar la fuerza de punto de vista legal de derecho internacional.
Como estamos viendo en Ucrania, cuando le
¿Cómo
están enviando
ocurre?
dinero,
Correctamente,
armamento.
exacto. Eso es el mejor ejemplo. Ahora mismo sabemos que sobre 45 mil millones de dólares que están destinados para solamente de Estados Unidos,
Sí.
¿verdad? Para apoyar el uso de la fuerza, ¿no? En Ucrania, a través de envío de armas, a través de financiamiento, adiestramiento, a través incluso de ver de intercambios de aviones, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso no significa ya que por ese hecho pudiera entonces la Federación Rusa levantar de que Estados Unidos es parte del conflicto. Claro, lo hacen también discretamente cuando se trata de si acaso lo hacen. Nadie puede decir que lo hacen, pero obviamente es muy lógico y muy obvio de que hay dinero también, obviamente, que se está utilizando como ocurre continuamente para desestabilizar los gobiernos. Eso es una posibilidad que es totalmente normal de que pasara. Ahora, dicho eso, si observamos las reacciones de los portavoces de la OTAN, la reacción de Anthony Blinken, siendo secretario de Estado de Estados Unidos, el sábado fue una de gran distancia. La palabra que más se cubrió mediáticamente fue: estamos monitoreando la situación. Y uno se pregunta, ¿por qué? No hubo un gesto de burla, no hubo un gesto de lo sabíamos, no hubo un gesto de que ¿verdad? El gobierno de Vladimir Putin está fraccionado, es débil. El único que hizo un comentario en esa línea fue quien está envuelto directamente en la guerra, ¿verdad? Que es Ucrania, ¿no? A través de Zelensky.
Sí.
¿Por qué? Por lo mismo. Estamos hablando de una superpotencia con capacidad nuclear. Y saben los países que son aledaños a ellos que el conflicto que estamos discutiendo no es un conflicto de broma, no es un conflicto que deberíamos tomar livianamente, ni los países lo están tomando livianamente. Fue una expresión para no lograr escalar más la situación. Así que esa observación también yo creo que me resaltó mucho en el fin de semana.
Y volviendo a algo que mencionó, ¿verdad? Sobre el derecho internacional para juntarlo con el grupo paramilitar, ¿cómo la comunidad internacional y juntándolo, ¿verdad? El análisis con el derecho internacional ven
Claro.
estas intervenciones de estos grupos paramilitares, aunque sabemos que Rusia en su inicio pues negaba que es la que ellos están financiando estos grupos?
Quiero empezar por ahí, antes de llegar a esa pregunta que es importantísima, ¿no? Y hablando un poco de Wagner, ¿por qué se utiliza Wagner, no? Wagner, según la ley de la Federación Rusa, en realidad están prohibidos los grupos mercenarios, pero es un grupo que está registrado en otro país, en el exterior, no en Rusia.
Okay.
Utilizado, obviamente, con gran
Es una
acercamiento.
corporación.
Es una corporación,
Sí.
es como cualquier corporación. Lo único que de mercenarios, ¿no? En el caso de Estados Unidos, tenían los Blackwater, ¿no? Que también
Sí.
hubo unos asuntos de violaciones de derechos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que sí se utilizan este tipo de grupos, particularmente porque lo dijiste y fuiste muy acertado. No dijiste la palabra confundir, pero es difícil, ¿no? De vincular el uso de la violencia de estos grupos con una actividad estatal de gobierno. Así que eso es en beneficio de Rusia. También es en beneficio de que, por ejemplo, el número de muertes no se contabiliza igual cuando es de una corporación a cuando son ¿verdad? Los soldados que como conocemos de gobierno como tal, porque hay muchas maneras de manipular esa información. Y otra razón por la cual se utiliza muchísimo es por lo que estabas comentando ahorita, que es cómo se financia. Lo financian también otras empresas de manera siguiendo sus intereses y en África. Hay gran proliferación también del uso de estas empresas para proteger intereses privados totalmente que tienen que ver con la explotación de recursos. Así
Vi
que
un
por
poco que
eso.
en África, que están envueltos en casi todo el continente,
Sí, tiene gran presencia allá.
se les paga en oro, se les paga en uranio, o sea,
Se
sí.
conoce que, ¿verdad? Que en la República Centroafricana, sobre todo, ha habido intercambios de derechos de explotación de recursos. A cambio de, ¿verdad? De sus servicios. Esto tiene que ver con la pregunta que yo dejé un poco al aire ahorita cuando me comentaba. Es cómo, ¿verdad? ¿Cuál es la aplicación del derecho internacional? Pues, ¿para qué existe? Mira, en términos generales, ¿no? Hay una serie de reglamentación que aplica cuál es la responsabilidad de los estados inicialmente en los conflictos de carácter internacional en su sentido clásico, ¿no? Es el uso de la fuerza, por ejemplo, tiene que corresponder dentro de lo que se conoce como la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Allí hay un momento, ¿verdad? En donde los estados, miembros de las Naciones Unidas, pueden defenderse, ¿no? Una vez se defiendan o utilizan, ¿verdad? Entren al conflicto armado, al uso de las hostilidades, voy a llamarlo de esa manera, se rige también cómo es el uso de la fuerza una vez entramos en el conflicto. Y eso se la conoce usualmente como la figura de jus in bellum. Allí hay unos principios básicos, que es, uno, distinción. Siempre se quiere estar seguro que el uso de la fuerza está dirigido a personas que no son civiles. Tienen que proteger a la población civil. Eso es un concepto universal. Los civiles no deben ser parte de los conflictos, no deben ser tarjetas de ataque. Igual tiene que ser proporcional el uso de la fuerza. Nos referimos a que entendemos que tal vez hay un grupo armado que ocupó una área residencial y necesitamos, ¿verdad?, tal vez eliminarlo por un fin militar. Y decidimos, el ejército decidió eliminar a toda esa área residencial. Obviamente eso no es proporcional. Igual tiene que adelantar un fin y una necesidad militar cualquier acción que se lleve a cabo por ese, ¿verdad?, por ese otro estado. Ok. Pero en ocasiones no siempre son las fuerzas armadas regulares de los estados los que lo hacen. Hay un debate, ¿no?, de cuándo es que cuando rompen estos principios que estamos hablando, cuándo son responsables. El principio más importante, y es uno que se ha discutido, por ejemplo, en el caso de Nicaragua versus Estados Unidos, cuando se utilizaban las fuerzas paramilitares de los contras y que terminaron llevando a cabo grandes violaciones de derechos humanos. ¿Cuándo responde el Estado? En especial, ese Estado responde si se logra probar que ejerce un control sobre ese grupo, pero no es cualquier tipo de control. En esencia, tienen que probar que dependen. Esa fuerza, en este caso Wagner, depende exclusivamente de Rusia para llevar a cabo sus operaciones y que ellos responden desde el punto de vista de instrucciones militares para llevar a cabo, ¿verdad?, esa estrategia militar.
Pero ¿y tienen que coincidir las dos? Porque si es un grupo que ya tiene tanta presencia en muchas partes del mundo y puede buscar financiamiento ya de sus participaciones y no ya no tiene a lo mejor un financiamiento directo del Estado ruso.
Pues ahí yo te felicito. Ahí lo diste también en un asunto clave. Y el asunto clave es que también el asunto de es un elemento el financiamiento, cómo se examina. En el caso del grupo Wagner, ¿verdad?, ya se han hecho exámenes, discusión, ¿verdad?, del tema. Y aunque se estimula, obviamente, de que se busque alguna manera de que se pueda responsabilizar directamente, ¿verdad?, a Rusia, como la Federación Rusia, como miembro de las Naciones Unidas, sabemos que el financiamiento no solamente es exclusivo de Rusia. Le estaba comentando ahorita, tienen operaciones en África, en Siria, a veces totalmente financiadas en parte, ¿verdad?, quiero decir, por intereses privados de la región también, que quieren que velen los recursos que quieren explotar y demás, como está pasando en Sudán, donde ha habido también un montón de violaciones de derechos humanos. Así que complica un poco. No significa que no tengan responsabilidad, no quiero que me malinterpreten. Es el vínculo a responsabilidad de la Federación Rusa por las acciones de estos mercenarios. No es tampoco de fácil atribución, porque hay unos elementos como los que estaba discutiendo que se tienen que dar. Ahora, pueden haber, obviamente, responsabilidades en su carácter personal, ¿verdad? Siendo los jefes de la milicia, del aparato militar privado, incumpliendo con, ¿verdad?, con secuestros, tortura, ¿verdad? Hay tribunales para eso.
Y le iba a preguntar, entonces vimos para ese lado de cómo se pueden identificar esos grupos o si se puede conseguir un vínculo entre uno de los estados que está siendo el agresor. Pero yendo para el otro lado, Ucrania, ¿cómo Ucrania, en términos de derecho internacional, si captura a uno de estos paramilitares, lo trata igual como si fuera un sargento del ejército ruso?
No aplicarían las mismas, ni los mismos tratados aplican, obviamente, en el sentido de que no se trata de una fuerza regular del Estado, no necesariamente le aplican los mismos principios de tenerlos como prisioneros de guerra, ¿verdad?, con esas mismas distinciones. Pero sí hay unos procesos básicos que se tienen que cumplir, obviamente, que no, ¿verdad? No pueden torturarlo, ese tipo de cosas. Y los pueden procesar y presentar caso, ¿verdad? A través de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo. Así que hay unos foros para tratarlo, pero definitivamente no es el mismo trato, porque no se trata de fuerzas regulares. Y eso ocurre también parecido con cuál es el trato, ¿verdad? Cuando se detienen personas que son civiles, mira qué interesante, personas que son civiles en conflictos urbanos, por ejemplo, voy a llamarlo de esa manera, pero que estamos hablando de terroristas, pero no pueden clasificarlos como
Eso es lo que
terroristas.
le, la próxima pregunta también que le iba a mencionar, si se, no se podía clasificar tampoco.
No, pueden ser clasificados como combatientes, ¿verdad? Para fines del examen de cuándo es que podemos hacer una distinción entre las protecciones que se le puede dar a una persona que participa en el conflicto vis-à-vis a un civil que no participa en el conflicto. La mejor manera de explicar eso es que, ¿quiénes son los terroristas? Bueno, depende de quién los denomina.
Sí.
Pero un conflicto en donde no es un soldado de un ejército regular, es una persona que no le digamos terrorista, sino que cogió las armas y está, ¿verdad? Siendo parte de una campaña armada de un grupo de rebeldes.
Por eso pues, le podríamos, digo, y a lo mejor usted me corrige, podríamos sacando a lo mejor campañas que tuvieron fuera de Afganistán, si uno fuera a preguntar qué es el talibán, en Estados Unidos le van a decir terrorista, en otros lugares
Claro.
los denominarían terroristas.
Bueno, depende del lugar, la verdad que depende del lugar. Yo siempre digo a los estudiantes que el poder que tiene un país de denominar a otro grupo terrorista es exclusivo de él. Que, claro, ¿verdad? A nivel de códigos penales, por ejemplo, de Estados Unidos, hay unas definiciones de lo que es actos terroristas,
Sí.
¿no? Y quien hace actos terroristas, por ejemplo, para promulgar el miedo y pues sí, los pueden llamar terroristas, pero del punto de vista de derecho internacional, no hay una clasificación de terrorista. Hay una clasificación, por ejemplo, me refiero a cómo es que pueden ser ellos tarjetas de ataque, por ejemplo, son civiles que participan de las hostilidades y al momento que participan de las hostilidades pierden protecciones internacionales que nos protegen a ti y a mí como civiles, porque son parte de las hostilidades. Y hay unos criterios de hasta cuándo es, si es mientras forma parte de las hostilidades, a veces las personas dejan de participar en las hostilidades, pero cometen actos terroristas, pueden ser tarjetas de ataque. Es un poco más complejo,
Creo que nos
pero
presentó una vez en una clase un ejemplo de si tú estabas, no, y me corrí, ¿verdad? También, si alguien estaba guiando un jeep o algún carro
correcto,
y los ayudaba o los asistía, ellos se montaban en el carro, pero tú no estabas participando en eso.
correcto.
Sí, que posiblemente.
Ese es el ejemplo de las personas que forman parte indirecta, que son civiles, que forman parte indirecta de las hostilidades, el que está dando la comida, el que está dando las
Exacto,
medicinas.
sí.
Incluso se ha hecho, ¿verdad? Y se conoce personas que ayudan indirectamente en la estrategia, pero realmente pueden ayudar a establecer los caminos, ese tipo de cosas. No necesariamente están en la operación militar, tienen ciertas
Pero
protecciones.
ese es el famoso enemy combatant, o ese no es.
Sí, estamos
Sí.
hablando de los combatientes, quiénes son combatientes y quiénes no son combatientes. Y sobre todo hay un caso altamente persuasivo que también se ha discutido en Estados Unidos, es un caso de Israel, ¿no? En la cual se discute todo este evento de cómo es que estas categorías de protección se le dan a los civiles vis-à-vis a los combatientes. En algún momento se discutió que habían personas que eran combatientes ilegales, pero se determinó que esa categoría no se iba a utilizar porque era muy complicado.
Sí.
Al momento de hacer un análisis, quién debe estar protegido o no. ¿Qué quiero decir con esto y qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando de Wagner? Que es indispensable, ¿verdad? Es un principio indudable, vinculante para todos y está recogido en todo el derecho, ¿verdad? Internacional, en la Carta de las Naciones Unidas y en sin número de tratados. Los civiles no son tarjetas de ataque. Y estamos hablando de un grupo Wagner que estaba en Ucrania hace poco, señalado también ¿verdad?
Sí.
De actos que violan, ¿no? El derecho tanto humanitario como violaciones de derechos humanos. Y cuando me refiero a principios de derecho humanitario, que en inglés a veces le conocen como IHL, son principios que tienen que ver con cómo es que se conjuga el uso de la fuerza dentro de un conflicto. A los mercenarios también pueden tener responsabilidades criminales, claro que sí.
Y la reacción de la ONU en todo esto, y también partiendo de la premisa, ¿verdad? Que como usted mencionó, No es como si tuviera otro ejército como parecía tener Rusia aquí, pero sí, ha habido ejércitos privados, de compañías norteamericanas
Claro.
en el Medio Oriente.
Claro. El ejemplo es el de el de Blackwater, que se
Sí.
conocía por haber asesinado a prácticamente 17 personas. Ese es el que se conoció.
Sí, que se
Se
filtró.
conoció, se filtró aquel
Fue por ese
video.
fue el del el whistleblower, ¿o no?
Me parece que sí, que
Sí.
se conoció por esa filtración. Fueron 17 muertes, uno de ellos algunos niños, y se supo que fue un asunto macabro, eran mercenarios estadounidenses. Los países usan grupos privados porque a veces son de más fácil despliegue, tienen sus beneficios, a veces están en retirada los ejércitos tradicionales y quieren mantener control de las áreas sin tanta presencia de gobierno como quien le dice, pero distinto a otros casos, y aunque tal vez no es suficiente, lograron procesarse en Estados Unidos,
Sí.
en cortes federales, y verá, y fueron convictos.
Entonces, aunque aquí volvemos otra vez a la arena de la especulación, ¿crees que es el principio o el final de esta revuelta?
Mira, tremenda pregunta. Algo que yo siempre, ¿verdad?, me distancio es de la. Y creo que la pregunta es importante. No, 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 no es en contra de la pregunta. Es que de repente aparece mucha
Sí.
especulación. No creo que se tengan todos los elementos para conocer las consecuencias de esto. Yo creo que no se tienen. Pero Anthony Blinken comenzó hace menos de 4 días. No el sábado. Hace menos de 4 días dijo que esto parece que es el comienzo. Podemos coincidir en algo. Definitivamente.
Pero y la dejo ahí, no,
No
no,
abundo, no abundo.
okay.
Y de nuevo, yo, por la distancia que se está teniendo estos comentarios, hay que tener cuidado. Y oye, y vamos a pensar, vamos a pensar. A nivel de inteligencia siempre se sabe, ¿verdad? Están pendientes, sobre todo en lugares con superpotencias como la Federación Rusa. ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el tercero? ¿Quién estaría si muere primero o el segundo? ¿Quién yo prefiero que esté primero o el segundo? Me conviene que no esté dentro de todo, ¿verdad? Con esta enemistad que se tiene ahora con Rusia. No olvidemos que incluso la Federación Rusa ha sido aliada de Estados Unidos para combatir el terrorismo en
Sí.
ocasiones de la
Bueno,
guerra
como
de.
mencionó, el líder de Wagner fue de los que hizo el catering cuando George Bush estaba reunido con Putin.
Hubo reuniones con
Que
Putin.
valga, ¿verdad? Aclarar también que en ese momento Estados Unidos tenía una muy buena relación. George W. Bush tuvo una buena relación con Putin.
Yo me atrevo a decir que estaban retomándola. Estaban retomando unas relaciones, ¿verdad? Estamos hablando principios de 2000 y demás. Es una época inicial, ¿verdad? Luego de la caída del muro de Berlín. Y luego con la administración Obama se comienza una campaña que le llaman Restart, desde el punto de vista de diplomacia, que está dirigida a ver de qué manera se reanudaban ciertas conversaciones. Y para la administración Bush, luego se supo también que la Federación Rusa, estando la de Putin también, facilitaba. Allí están las imágenes del chef, para que la veamos.
Sí.
Que facilitaban incluso el espacio aéreo para que Estados Unidos pudiera hacer algunas de sus operaciones militares en contra del terrorismo en Afganistán y demás. Así que han habido. ¿Por qué yo menciono esto? Porque de repente, ¿no? Podemos pensar que todo es negro y blanco y hay intereses que pueden ser en común incluso en estos momentos de conflicto entre Rusia y Ucrania. Y hay que tenerlo en mente porque el mundo es mucho más complejo de lo que a veces nos los quieren
Sí.
vender, ¿verdad? A nivel mediático. Así que sí, yo creo que esa observación es importante.
Bueno, entonces yo creo que al principio habíamos hablado un poco de quién a lo mejor, cuáles eran los grupos que estaba compuesto este grupo paramilitar y creo que lo había dejado ahí en el tintero de cómo yo llego a hacerlo.
Sí, no, mira, comenzó a conocerse mucho más desde 2014, pero luego de la presencia y el apoyo de la Federación Rusa y sobre todo su alianza con Vladimir Putin, que eso es lo que se especula, ¿verdad? Pudo tener mucho más presencia en diferentes áreas en África, pero importante, luego del conflicto de Ucrania ahora, reciente, luego del 2022. Porque nosotros pensamos, a veces nos olvidamos que existe presencia de la Federación Rusa en Crimea en 2014.
Sí.
Lo que ocurre es que hubo una invasión directa que estaba dirigida a llegar a Kiev
Mucha
desde
gente
el
se habla del
2022.
Donbass y todo eso, pero se olvidan de sí
Que
de
lo hubo
Crimea.
desde antes. En ese sentido, definitivamente creció más el poder de Wagner, ¿no? Hay una especulación también de que el fundador de Wagner, que el grupo se llama Wagner porque es uno de los compositores de música clásica favorita de Hitler y cosas de esas. Tiene
Ya,
muchísimo, ¿verdad? Hay de todo, hay de todo. Pero contestando a la pregunta, ¿el conflicto del 2022?
sí, porque le preguntaba porque escuché que sí, que estaba compuesta por ex militares,
Ah,
pero
en términos de personal.
también sí, yo creo que lo mencionó un poco, pero que vi que no me acuerdo qué fue lo que había pasado. No sé si es que, pues, por ante las denuncias o esto y todo lo demás, pues empezaron a reclutar más criminales o en las
Sí,
prisiones de Rusia.
correcto. Hace menos de 3 meses estaba conociendo que estaban reclutando criminales para usarlos también en el campo de batalla.
Okay.
Así que sí, de nuevo, y ha sido también condenado a nivel internacional. Creo que hubo expresiones también del Alto Comisionado de Derechos Humanos en esta línea, condenando esto que se estaba comentando. Pero creo que no terminé de decir que este crecimiento de Wagner, sobre todo, se fortalece el 2022. Con la invasión, como la conocemos, le dan algunas campañas un poco más difíciles. Algunas se creen que y lograron con éxito, otras entienden que no tuvieron mucho éxito. Y se cree y se especula también que, como él no tuvo éxito en algunas de estas batallas, pues también estaba un poco frustrado y extenuado por la guerra. Estamos hablando es que él mencionó que se perdían 1.000 personas en algún momento diariamente como parte del conflicto, que no es el número
No.
que comparten oficialmente. Pero con todo y esto, no, hasta el mismo sábado uno veía las fotos que transmitían de las calles de las avenidas de Moscú y existían pancartas de reclutamiento. Vente con
Sí,
Wagner, únete a Wagner.
también teniendo en cuenta, ¿verdad?, que esto es un personaje que prácticamente el aprendiz también aunque antes de conocer a Putin, él era un criminal, él estuvo en la cárcel, pero quiero decir que fue aprendiz de Putin. Me refiero a, él va a estar también montando el circo, la propaganda. No estamos diciendo que los números que está brindando no está mal, pero lo podemos ver en los videos. Un video que estaba señalando cuerpos que estaban tirados, que decía él que eran soldados de Wagner. Y lo vemos. También quería traerlo porque para tocar este último tema, y bueno, a menos que también tenga algo que quiera añadir. Esto ya cuando se van en retirada de Moscú, que fue, o sea, supuestamente, ¿verdad?, o alegadamente fue por una llamada del presidente o primer ministro, no sé ahora cómo es conocido allí en Belarus.
Sí, primer ministro.
Sí, esta hace la llamada para las negociaciones y que entonces, pues nada, que se hacen unos acuerdos que, pues, vamos a partir de la premisa que, pues, no sabemos todos los acuerdos. Ellos deciden que van a retirarse. El líder de Wagner va a estar en exilio en Belarus. Algunos soldados de Wagner se le ofreció, corría si estoy equivocado, unirse al ejército formalmente ruso, pero que creía, quería atarlo por el hecho de que se dijeron tantas cosas en esos videos que hizo el líder de Wagner. En términos de, como mencionamos, que estaba tratando de destapar, por decirlo así, ciertas cosas o ciertas intervenciones en ciertos países, también decir las condiciones en las que se encontraban sus combatientes, pero a la misma vez, entonces, pues vemos a Putin diciendo que esta gente va a pagar. Y de
Sí,
repente,
importante.
y el decir que,
Importante.
y el lenguaje que usó Putin fue un lenguaje bien fuerte, para que de repente, digo los dos, para que se llamaron traidores, se dijeron de todo, para que después dijera, ok, pues vamos a dejar esto aquí, estos se pueden unir al ejército formalmente, tú te puedes ir al exilio, no sé qué van a hacer, ¿verdad?, con el ministro de Defensa, no sé si se llegó a un acuerdo para que entonces él sea destituido, pero que quería traerlo porque Además de analizar si la figura de Putin se ve más débil por darle esas concesiones, o lo que aparenta ser unas concesiones, ver cuál sería el próximo desarrollo aquí.
Mira, creo que esa pregunta ahorita no terminé de contestarla o la dejé un poco en el tintero. Definitivamente hay que conocer, ¿verdad? Y seguir conociendo cuáles son las consecuencias del conflicto. Ya vemos que están ¿verdad? Surgiendo las noticias que hay interés de procesar o de remover a algunos de los líderes de alta jerarquía allá en el Kremlin. Eso es lo que hay que estar observando. En términos de si se condonó, no se condonó, que si hubo perdón o no hubo perdón, he visto noticias un poco conflictivas del tema. No me atrevería todavía a concluir finalmente esto
¿Qué
fue
eso
lo que se
fue?
determinó. Pero definitivamente Vladimir Putin expresó que esto es una traición. Y lo que, ¿verdad? En esa columna que estábamos comentando ahorita del tema, yo describo como definitivamente se erosionó su proyección internacional como alguien que tenía gran control. Tenemos que examinar si ahora,
Porque la mano dura de repente fue mano blanda.
pues no,
Digo, no sabemos,
no
¿verdad?
sabemos,
Pero
no sabemos. Creo que hay que estar examinando por qué, si fuese blanda. Tal vez él entiende que puede haber una resistencia interna y es su manera de lograr unidad. Es una cuestión de estrategia. No creo que lo vamos a saber en 2 días.
sí, porque mucha gente
Hay que esperar.
también, y otra vez volvemos al ámbito de la especulación, mucha gente también especulaba que él no siguió hasta Moscú porque pensaba que iba a tener más apoyo de oficiales dentro del ejército.
Yo creo que vamos a saber exactamente poco a poco con tiempo
Sí.
qué es lo que ocurrió de verdad. Estamos hablando de una superpotencia con 400.000 militares listos y disponibles también. Tal vez entendió en realidad que era una locura. Tal vez entendió que
Pues
hubo ¿verdad? Personas al interior que al final determinaron no apoyar ¿verdad? Esta sublevación armada. Creo que vamos a saber mucho más detalle en las próximas semanas y meses. Definitivamente hoy, ¿qué sabemos? Se laceró completamente esa proyección internacional de que tiene todo bajo control. Hay una fractura al interno del Kremlin. Vamos a ver si esto se trata de un efecto dominó. Yo lo dudo, pero vamos a ver si se pueden demarcar mejor, ¿verdad? Y de cara a un proceso eleccionario que está pautado para el 2024. ¿Verdad? Esta posición
Sí.
de Vladimir Putin. Interesante también seguir las expresiones de la OTAN, que tienen gran reparo en que si en efecto se está movilizando Wagner para estar en Bielorrusia, que tengan presencia allí mucho más cerca de la frontera, ¿verdad? Con países miembros de la OTAN.
La
Tienen,
OTAN ya lanzó la
ya
advertencia.
han hecho expresiones. Y me parecieron bien interesantes. Parece que es mucho más serio lo que pudiésemos imaginar al momento de que solamente se exilió el jefe de Wagner allá, sino que puede haber otras repercusiones que hay que mantener en el radar. Cualquier persona que levantó un sábado su vida dispuesta a morir en la calle en una revuelta militar, y estoy especulando totalmente, hay una cosa humana también. De momento va a ir. ¿Verdad? A un país vecino, aliado de la Federación Rusa, a esconderse sin más. No hay nada, no hay un segundo capítulo, ¿verdad? De este evento. Creo que lo vamos a estar viendo en el futuro. Es muy prematuro para saber qué exactamente va a ocurrir.
Bueno, y mientras se vaya desarrollando, pues vamos a contar con la presencia de usted también para
Sí.
seguir analizándolo. Por ahora se nos ha acabado el tiempo y nada, quería decir a las personas que nos pueden seguir en la página de Instagram en pesos y contrapesos y en Twitter pesos PR. También nos pueden escuchar en YouTube en pesos y contrapesos y en Spotify pesos y contrapesos. Gracias, profesor, por acompañarnos al día de hoy.
Yo de mi parte agradecido y siempre estimulo este proyecto de poder pensar, hablar y hacerlo con, ¿verdad? Con mucha transparencia. Así que gracias por la invitación.
Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Los cangrejeros para la semifinal.